Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda sesión de Economía de la Empresa, Inversión y Financiación, en la cual vamos a revisar el tema 2, valoración de la empresa y los títulos del mercado. No voy a dar tiempo a finalizar el tema porque es un tema bastante extenso, por tanto, lo finiquitaremos la próxima semana juntamente con gran parte del tema número 3. Bien, vamos a iniciar, por tanto, materia. ¿Qué vamos a ver en esta unidad temática? Pues vamos a hablar de criterios de valoración. Introduciremos el tema, veremos las diferencias entre el valor y el precio. El valor es una magnitud subjetiva, el precio es una magnitud objetiva. Veremos diferentes métodos de valoración, los más utilizados para valorar inversiones y empresas, como son métodos estáticos, métodos dinámicos, métodos de declaración de valor. Métodos estáticos basados en balance, basados en la fuente de resultados, y el método del goodwill también, en sus dos variantes, el modelo o método indirecto alemán de Smalley-Magnus y el método directo anglosajón. Métodos dinámicos que analizaremos para la valoración de acciones y para la valoración de obligaciones. Y por último veremos también un método dinámico que es el valor actual ajustado, que es el APV, el Adjusted Present Value. Y yo ya luego, por último, métodos de creación de valor. Y por último ya, en el tema, en el epígrafe 7, una pequeña introducción al tamaño en la determinación. Bien, entramos ya en materia, por tanto, comenzaremos hablando de valor-precio. ¿Vale? La valoración es una actividad que tiene por objetivo, mediante la ayuda de métodos y modelos analíticos, obtener una aproximación cuantitativa al valor del elemento en cuestión, que puede ser una inversión o una empresa. Se caracteriza la valoración por un alto grado de subjetividad. Veremos que el concepto de valor no es único. El concepto de valor no lo podemos equiparar tampoco al concepto de beneficio. No existe un valor objetivo. El valor es una magnitud subjetiva. Y la valoración puede realizarse desde distintas perspectivas, desde una perspectiva contable, desde una perspectiva de carácter prospectivo o bien desde una perspectiva mixta. ¿Qué diferencias hay entre el precio y el valor? Resumiendo, el precio nos va a medir el valor de cambio. El precio es un dato objetivo, es un dato único para una transacción concreta y en un momento de tiempo determinado. En cambio, el valor va a poder diferir de forma subjetiva según cuál sea el sujeto, según quien sea, mejor dicho, el sujeto valorador y el método o criterio asumido o asumidos. El precio sí que es cierto que se verá influenciado por la valoración, pero en ocasiones puede que no tenga mucho que ver con esta debido al mayor peso de otras variables en la determinación del precio. Como métodos de valoración existe una multiplicidad de metodologías basadas en distintas variables de estudio, los cuales conducen a distintos resultados, evidentemente. Vamos a agrupar estos métodos de valoración en tres grandes familias en función del valor del dinero. Hablaremos de métodos estáticos, de métodos dinámicos y de métodos de creación de valor. Los métodos estáticos son estáticos, por tanto, no consideran proyecciones futuras. Se calculan en una fecha, en un momento concreto. Los métodos dinámicos, en cambio, cuantifican rentas futuras descontadas al momento actual y las comparan con el coste de la inversión. Tienen en cuenta el valor temporal del dinero. Y por último tenemos los métodos de creación de valor que miden el incremento en el valor de las acciones, el incremento en el valor de una compañía. Son métodos que en las empresas cotizadas parten de lo que conocéis como valor bursátil. Empezamos por los más sencillos, por los métodos estáticos. Son también conocidos como métodos simples. No consideran el valor temporal del dinero. Se basan en ratios o análisis directos de información contable y pueden agruparse o pueden subdividirse entre métodos basados en el balance, métodos basados en la cuenta de resultados y métodos mixtos. Los métodos basados en el balance son métodos basados en el valor patrimonial de una compañía. Tienen una ventaja, la facilidad de acceso y de análisis de los datos, pero tienen sus inconvenientes. Entre ellos, no consideran la evolución de la empresa, no consideran los problemas operativos de la misma ni la coyuntura económica. Bien, estos métodos de valoración estáticos podemos diferenciar fundamentalmente el valor histórico o valor contable y el valor o valores sustanciales. El valor histórico es el valor en libros. Estamos hablando de métodos estáticos basados en el balance de la empresa. El valor histórico, por lo tanto, es el valor contable, valor en libros, que sería el activo menos el pasivo exigible de la compañía. Este método, si bien es un método muy intuitivo, muy sencillo, presenta deficiencias. El precio de un bien puede evolucionar, es decir, partimos del precio histórico del mismo. La correlación entre el valor de la inversión y el valor económico del bien a veces no existe. Y, asimismo, los criterios contables que sigamos pueden influir en el precio final del elemento. Como alternativa al valor contable, al valor histórico, podemos calcular el valor contable ajustado que vendría a asemejarse a un precio real de mercado. Y también podríamos tomar en consideración el valor de liquidación, que sería el valor contable ajustado menos los gastos de liquidación estimados. Sería el valor que tendríamos en un momento determinado por la venta de este elemento en el mercado. Segundo criterio de valoración, método estático basado en el balance. El valor de sustancial. El valor sustancial lo asemejamos al valor de reposición o de reemplazo. Este valor tiene tres acepciones. Podemos hablar de un valor sustancial bruto, que asociaríamos al valor global de la empresa, un valor sustancial neto, que sería el valor de los fondos propios de la compañía, o un valor sustancial neto reducido, que sería un concepto intermedio entre el bruto y el neto. El valor sustancial, valor de reposición o de reemplazo, es conveniente compararlo con el valor de rendimiento. El valor de rendimiento sería un valor actualizado de los beneficios futuros de la compañía. Y esto es conveniente compararlos porque si queremos calcular o determinar la viabilidad de la empresa, decimos que una empresa es viable siempre y cuando el valor del rendimiento supere al valor sustancial de la misma. El valor actualizado de los beneficios futuros supere, sea mayor que el valor de reposición o de reemplazo. Métodos estáticos basados en la cuenta de resultados. Son métodos de rápido cálculo, pero de escaso rigor analítico. Deben usarse como complemento de otros métodos. El primero de ellos es el ratio PER, el Price Earning Ratio, que es un ratio muy utilizado en el análisis y en la valoración bursátil. Nos muestra este ratio la relación entre el precio de una acción y el beneficio por acción. De aquí que podamos también determinar pues el beneficio por acción, perdón, el precio, como el producto entre el PER y el beneficio por acción. Podríamos desagregar esta expresión del PER tras múltiples relaciones y llegaríamos a un PER desagregado en el cual observamos dos grandes componentes, este y este. ¿Vale? En el primero tendríamos el valor del PER sin crecimiento de la empresa, el cual a su vez tiene dos componentes. Uno partido por R sub F, que sería la rentabilidad libre de riesgo, que también denominamos como factor interés. Y este le restamos el segundo componente, que sería el factor riesgo. El factor riesgo estaría medido por la diferencia entre la rentabilidad exigida a las acciones y el tipo de interés libre de riesgo. Veis que tendríamos en el numerador, aquí lo tenéis expresado, la composición de cada uno de estos términos, R sub F, la rentabilidad libre de riesgo. Caso sería el coste del capital social. El ROE sería la rentabilidad de los fondos propios. Y G sería el crecimiento autofinanciado. Por tanto, veis que el segundo componente del valor del PER sin crecimiento de la empresa sería en el numerador rentabilidad libre de riesgo, perdón, coste de capital social menos rentabilidad libre de riesgo, y en el numerador tendríamos el coste del capital social por la rentabilidad libre de riesgo. Segundo gran componente del PER, Vamos a pasar a analizarlo ahora. Sería el valor del PER incluyendo las expectativas de crecimiento. Por lo tanto, estaríamos aquí. Bien. Y aquí diferenciamos a su vez dos subcomponentes. El franchise factor, factor de calidad del crecimiento. Sería el ROE menos KSUE, que es el coste de capital social, partido por el ROE por KSUE. Y el segundo componente que multiplica sería el factor de crecimiento, que sería en el numerador G, que es el crecimiento autofinanciado, y en el denominador KSUE, el coste de capital social, menos este crecimiento autofinanciado. Por tanto, tenemos aquí una expresión desagregada del PER con dos componentes o dos subcomponentes que se suman. El primero es el valor del PER sin las expectativas de crecimiento y el segundo, valor del PER con las expectativas de crecimiento. ¿Vale? El primero, a su vez, dos subcomponentes, factor de interés y factor riesgo, y segundo, dos subcomponentes, factor de calidad de crecimiento y factor de crecimiento. Bien, vamos a ver un ejemplo. Primer ejercicio ya de esta asignatura. Una firma presenta unos valores de ROE del 15,7% y un KSUE, que es el coste de capital social, del 12,75%. En un entorno de crecimiento acumulativo anual del 2,5%, que sería G, y una rentabilidad de los activos sin riesgo, ¿vale?, que sería el RSUF del 3%. Calcule el PER. Pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues, sustituir en la fórmula. La fórmula la tienes que conocer. ¿Veis que pongo 1 dividido entre RSUF, que es el 3%, menos KSUE, el 12,75, menos RSUF, que es el 3%, dividido entre KSUE por RSUF, más segundo componente del PER, incluyendo las expectativas de crecimiento. Ponemos en primer lugar el factor de calidad de crecimiento, que sería el ROE, que es el 15,7, menos KSUF, que es el 12,75, menos KSUE, dividido entre el ROE por KSUE, por la tasa de crecimiento anual acumulativo, que es el 2,5%, dividido entre KSUE menos esta tasa. Y me da un PER del 8,1. El PER siempre hay que analizarlo comparativamente con empresas del sector en el que opere la compañía. No podéis comparar el PER de una compañía eléctrica con el PER de un banco o el PER de una compañía de distribución. Bien. Otro método basado en la cuenta de resultados, el método de los múltiplos, ¿sí? ¿En qué consiste? Pues consiste en multiplicar una variable de la empresa que puede servir de referencia por un número que suele estar normalizado en el sector. Si seguís este cuadro que está elaborado por el profesor Labatú de la Universidad de Valencia, aquí nos permite situarnos a la aplicación de este método de los múltiplos. Las variables comparables son obtenidas de otras empresas del sector o firmas de referencia, la empresa más representativa del sector en el que operemos. Y podemos calcular el valor de la empresa sobre el EBIT. El EBIT, acordaros que era el resultado antes de intereses e impuestos. Valor de la empresa en función del EBITDA. El EBITDA es el resultado de explotación, por tanto, resultado antes de intereses e impuestos de pensiones y amortizaciones, también el valor de las acciones sobre el valor contable, etcétera. Hay diferentes métodos de múltiplos. Pero generalmente el más utilizado y extendido es el múltiplo de las ventas. ¿Cómo lo expresaríamos? De esta forma. Tendríamos valor de la empresa dividido entre ventas igual al valor de la empresa dividido entre beneficio por el beneficio dividido entre las ventas. ¿Vale? El valor de la empresa dividido entre el beneficio vendría a ser un PER global. El PER es el se calcula por cada acción. Sería el precio de la acción dividido entre el beneficio por acción. ¿Vale? Pues si calculamos el precio de la acción por todas las acciones dividido entre el beneficio de la acción por todas las acciones, pues tendríamos el valor de la empresa entre el beneficio. ¿Vale? Pues esto nos permite de aquí, de esta expresión, despejar el valor de la empresa. ¿Y qué sería? Pues el PER comparable por beneficio dividido entre ventas, por ventas, esto está aquí dividiendo, pasaría multiplicando. El beneficio dividido entre las ventas sería la rentabilidad sobre las ventas. ¿Vale? Bueno, pues hacemos un ejercicio simple y pasamos al siguiente método que es mucho más interesante, que es el goodwill. Nos dice el ejemplo 2. Calcula el valor de una empresa sabiendo que el múltiplo valor de ventas referencia al sector es 5 y que la cifra de ventas asciende a 140.000. Pues, ¿cómo lo calcularíamos? El múltiplo valor de ventas por las ventas de la empresa. El valor de la empresa sería 140.000 por 5, 700. Bien, pasamos ya al goodwill. Goodwill o fondo de comercio. ¿Cómo podemos definir el valor global de la compañía? Lo podemos definir como la suma del valor sustancial que acabamos de comentar hace breves momentos. El valor sustancial sería el valor de reposición o reemplazo juntamente con el valor de los inmateriales de la compañía, el goodwill. Por tanto, VG, valor global, sería valor sustancial o de reemplazo, más K, que es el valor de los intangibles, el goodwill, ¿eh? O fondo, si queréis, de comercio, ¿eh? Fondo de comercio, no contar el fondo de comercio financiero de la empresa. Por tanto, aquí podemos despejar el goodwill y sería el valor global menos el valor sustancial. También podemos aproximar el fondo de comercio en relación al sector o mercado como diferencia entre la rentabilidad de la empresa R y la rentabilidad de referencia del sector S. Por tanto, el goodwill sería rentabilidad de la empresa menos rentabilidad del sector por el valor sustancial dividido entre la rentabilidad de referencia del sector. Este componente R menos S, que es la rentabilidad de la empresa menos la rentabilidad del sector, es lo que se conoce como renta del goodwill. Bien, veamos un ejemplo ya numérico. Nos dice el ejemplo 3. ¿Cuál será el goodwill de una empresa con un valor sustancial o de reemplazo V sub S de 50.000 que presenta una rentabilidad del 15%? Sería R, si la media del sector es del 10, que sería S. Pues aplicamos esta fórmula y sustituimos R, el 15%, en tanto por 100, en tanto por 1, sea 0,15, menos S, en tanto por 1, 0,10, por V su S, que es 50.000, dividido entre S, que es 0,10. El goodwill sería de 25.000 unidades monetarias. Bien. ¿Cómo podemos determinar este goodwill? Pues hay dos grandes metodologías. El método indirecto o alemán de Schmalenbach y el método directo o anglosajón. El método indirecto calcula de forma estacional el valor de la empresa sin considerar el valor futuro de la misma ni el valor temporal del dinero. Schmalenbach parte de la hipótesis de que el valor global de la empresa es el promedio del valor sustancial y el valor de rendimiento. Por tanto, V es V su S más V su G dividido entre 2. ¿Vale? Y otorga la misma importancia a dichas variables. Tenemos, por tanto, dos ecuaciones, dos formas de determinar el valor global de la empresa. Como valor sustancial más fondo de comercio, más goodwill, o como la medida del valor sustancial y valor de rendimiento. Igualamos estas expresiones y asumimos que la empresa, evidentemente, como habíamos dicho antes, el valor de rendimiento ha de ser superior al valor sustancial, porque si no, no tiene viabilidad esta compañía. Acordaros que la viabilidad de la organización, para que sea viable, decíamos que V su R es mayor que V su S, y además el valor de la empresa ha de ser, el valor total va a ser superior a V su S. Son dos hipótesis completamente lógicas y necesarias. Bien, igualamos estas expresiones y tendríamos que V su S más K ha de ser igual a V su S más R dividido entre 2. Y de aquí despejamos K. Y K, el goodwill, según Schmalenbach, será la diferencia entre el valor de rendimiento y el valor sustancial dividido entre 2. ¿Vale? Continuando, podemos calcular el valor de la empresa, sabiendo que el valor de la empresa es el valor sustancial más K y que K es el valor de rendimiento no es el valor sustancial dividido entre dos, pues el valor de la empresa, siguiendo el método de Schmalenbach, el método alemán, un método indirecto, sería V sub S más K, que es V sub R menos V sub S partido por 2. Bien, pues Schmalenbach finalmente trata de evitar la inconveniente de la incertidumbre de los datos futuros y lleva a una visión estática bastante simple. Un ejemplo. Supongamos una empresa que utiliza el método indirecto de valoración, método alemán, método Schmalenbach, y desea conocer cuál será su valor de rendimiento, por tanto V sub R, sabiendo que el goodwill K es de 20 y su valor sustancial V sub S es de 40. Por tanto, aquí lo que me pide no es K, sino que me pide V sub R, pero lo puedo despejar de esta expresión. Sabiendo que K es 20, V sub R es la incógnita, S, V sub S es 40 y lo divido entre 2, pues 20 por 2 sería 40, la que despejaría, 40 sería igual a V sub R menos 40, por tanto V sub R sería igual a 40 más 40, V sub R va a ser igual a 80. Segundo método, el método directo, método anglosajón. Se obtiene, aquí sí que tenemos en cuenta el valor temporal de dinero, actualizando la diferencia entre los beneficios esperados y los rendimientos normales del valor sustancial. Es un método no estático como el de Schmalenbach, sino dinámico, al considerar la evolución futura de los beneficios obtenidos en relación a los que deberían haberse logrado con los activos empresariales. Bien, parte de que el valor global de la empresa va a ser igual al valor sustancial más el goodwill. Y efectúa el cálculo de los intereses que se generan al tanto o tasa de descuento I, como la cantidad equivalente al valor sustancial que se representa, pues, multiplicándolo por este tanto de descuento, ¿vale? Y lo compara con los beneficios futuros. Llegaríamos, por tanto, a esta expresión que aquí tenemos y que, pues aquí tendríamos la expresión de matemática financiera, que es a su vez, que es el factor de descuento de una renta unitaria constante y pospagable. Por tanto, podríamos definir V, el valor global de la empresa, como el valor sustancial más B, que sería el beneficio, menos I por el valor sustancial multiplicado por ese tanto o factor de descuento. ¿Vale? Bien, vamos a ver un ejemplo. Nos dice, determine el beneficio futuro que se puede generar. Y el valor global de una empresa nos está pidiendo dos magnitudes en 5 años por el método directo anglosajón, sabiendo que el valor sustancial de la misma es de 100, conozco V sub S, y que el goodwill K son 20 y que el tipo de interés I es del 10%. Bueno, pues lo que voy a utilizar es la fórmula inicialmente del goodwill y voy sustituyendo. Voy a utilizar una fórmula del goodwill, del K, y entonces pues voy a ir sustituyendo sobre esta fórmula. Y sé que K va a ser igual a B, que es el beneficio, menos I, tipo de interés, por el valor sustancial, por ese tanto, que es a su NI, ese factor de descuento de matemática financiera. Y bueno, K es 20, goodwill igual al beneficio, que es la incógnita que me pide, la primera incógnita que me pide es el beneficio futuro, menos tipo de interés el 10%, por valor sustancial 100, por 1 más el tipo de interés elevado a n, en ese periodo temporal son 5 años, a la quinta menos 1, dividido entre 1 más el tipo de interés elevado a la quinta por el 10%, por 0,1. Y despejando, ya quedaríamos a determinar P, que sería el incógnito. El beneficio esperado me va a ascender a 15,27. Una vez calculado el beneficio esperado, pues puedo calcular el valor global de la empresa. ¿Cuál será? El valor sustancial más este goodwill. El valor global será 100 más 20, 120. Ya tengo respondidas las dos cuestiones que se me planteaban en el ejemplo. Bien, vamos a los métodos dinámicos. Cerramos capítulos métodos estáticos. Hemos visto métodos estáticos de balance, métodos estáticos de la cuenta de resultados y métodos del goodwill. Bien, métodos dinámicos. Analiza la empresa en función de sus expectativas futuras. Tienen dos premisas básicas. Parten del valor actualizado a precios de mercado de sus activos y partiendo de una estimación de flujos futuros de rentabilidad potencial generada por la compañía. Es decir, los flujos futuros que potencialmente el proyecto de inversión, la empresa, es capaz de generar. Se considera la empresa como un proyecto de inversión. El valor de las acciones proviene de su capacidad de generar rentas para los propietarios. Y es el método más apropiado el método dinámico más apropiado es el de descuento de rentas futuras esperadas. Bien, son métodos que se utilizan tanto para la valoración de acciones como para la valoración de empréstitos o de obligaciones. Veremos casos de valoración de acciones, casos de valoración de obligaciones y luego veremos la problemática del valor presente ajustado del APV. Comenzamos con la valoración de acciones. ¿Qué es una acción? ¿Económica o jurídicamente? Pues lo definimos como una parte alícuota del capital social. De una acción se desprenden fundamentalmente dos tipos de derechos, de derechos de tipo económico y derechos de tipo político. En una acción hay que diferenciar diferentes valores. Valor teórico, valor de cotización, valor nominal, valor de emisión, ¿vale? Bien, métodos de valoración de acciones. El primero que vamos a ver es el descuento de dividendos. Por tanto, calculamos el valor de una acción en el momento presente, P sub 0, descontando los dividendos que va a obtener a lo largo de ese periodo de permanencia en nuestra empresa, y P sub 1 sería el precio de venta de la acción. Pero vamos a descontar a un tipo casual. Por tanto, P sub 0, precio actual de la acción, P sub 1, valor de la acción en el momento de su venta, que sea el año N, D sub I serían los dividendos esperados, las expectativas de dividendos de los sucesivos años, y K sub E sería la tasa de rendimiento requerida, que sería la tasa mínima aceptable por el accionista, considerando el riesgo de la inversión y las condiciones del mercado. El valor de venta futuro no lo conocemos, P sub 1, pero también lo podríamos calcular mediante un proceso de valoración análogo anterior, es decir, considerando los dividendos sucesivos que vayan a generar la empresa a partir de ese momento 1, o sea, como veis, D sub N más 1, actualizado un periodo, más D sub N más 2, dos periodos, y también actualizaríamos el precio de venta de este precio de venta futuro, el precio de venta de la acción en otro momento posterior. Por tanto, resumiendo, podríamos representar este valor actual de la acción mediante esta forma. Es decir, el precio de la acción se calcularía por el descuento de los dividendos futuros percibidos por la misma. Para modelizar el valor de una acción podemos utilizar dos aproximaciones. Podemos utilizar el método de los dividendos constantes o el método de los dividendos crecientes, una tasa constante y acumulativa. En el método de los dividendos constantes, como veis, D va a ser el mismo durante todos los periodos. Realmente es una operación de matemática financiera muy sencilla. Por tanto, esto vemos que equivaldría, pues de alguna forma, a una hipótesis de, como si fuera una renta perpetua, ilimitada en el tiempo y con rendimientos constantes. Por tanto, el precio de una acción, aplicando matemática financiera, sería el dividendo constante dividido entre K sub E, que es el rendimiento requerido a la acción exigido. Y la rentabilidad de una acción, pues sería, despejándolo, el dividendo dividido entre el precio de la acción. Método de dividendos constantes. Muy sencillo. Por ejemplo, calculamos un ejemplo el ejemplo 6 del libro, sabemos que las acciones de la empresa valen 500 en el mercado y que se esperan unos dividendos por acción para el presente año de 20. La tasa de rendimiento esperado, ¿cuál será? Si utilizamos este método de dividendos constantes, pues la tasa de rendimiento esperado, sabemos que P sub 0 es igual al dividendo constante partido por K sub E, entonces K sub E será igual a D dividendo P sub 0. Por lo tanto, dividendo sería 20, entre 500 sería un 4%. Método de dividendos crecientes, una tasa constante y acumulativa. Aquí, en comparación con el método anterior, ¿qué estamos observando? Que el dividendo pues va creciendo, ¿veis? Con la tasa G, constante y acumulativa. Si esto lo generalizamos, pues lo podríamos plantear como D sub T es igual a D sub 0 por 1 más P elevado a 0. Imaginemos ahora el caso del ejemplo 6, en el que la empresa reparte en el momento actual un dividendo de 20 euros y espera que ese dividendo, en lugar de mantenerse constante, cada año va a crecer un 8% anual. Por tanto, dentro de 10 años, los dividendos que serían 20 por 1 más el 8% elevado a 10. Ascenderían en el año 10 a 43,17 unidades monetarias. Partiendo de este escenario de dividendos crecientes a tasa constante y acumulativa, el precio de un título P sub 0, veis que cada año va a ir aumentando. 1 más G elevado a 1, el año siguiente sería D sub 0 por 1 más G elevado a 2, en el año 3 sería D sub 0 por 1 más G elevado a T, ¿vale? Y esto podemos descomponerlo en dos factores, tenemos D sub 0 por un lado, y aquí pues nos vuelve a aparecer un tanto una progresión geométrica de infinitos términos, cuya suma es 1 partido por K sub E menos G. De ahí que P sub 0 podamos representarlo como D dividido entre K sub E menos G. Y despejando de esta expresión la rentabilidad de una acción K sub E menos G, pues K sub E menos G sería D dividido entre P sub 0, y K sub E sería D dividido entre P sub 0, G pasaría al segundo término sumado. ¿Vale? Bueno, vamos con el ejemplo numérico. Continuando con el ejemplo anterior y suponiendo un tipo de descuento adecuado para esta empresa del 10%, ¿cuál sería el precio de la acción en el momento actual? ¿Cuál era el dividendo? Habíamos dicho que el dividendo era de 20. ¿Vale? Por tanto, sería 20 dividido entre K sub E, tipo de descuento adecuado, que es del 10%, 0,10, menos la tasa de crecimiento anual acumulativo, que era de un 8%, del dividendo. Por tanto, el precio ascendería a 1.000 unidades monetarias. Del ejemplo referido anteriormente, si vamos al ejercicio número 9, sabemos que el precio de mercado son 1.000 euros o 1.000 unidades monetarias, que el dividendo del último año son 20 y que se espera que crezca a una tasa del 8%. ¿Cuál será el rendimiento de la acción? Pues aquí sabemos que K sub E va a ser igual a D dividiendo dividido entre P sub 0 más G. Utilizamos esta expresión. El rendimiento de la acción, que es lo que nos piden, ¿no? ¿Cuál será? El dividendo 20 dividido entre P sub 0, 1000 más la tasa de crecimiento, que es el 8%. Va a ser de un 10%. También podemos sustituir la variable dividendo D por su expresión análoga. ¿Y qué es el dividendo? Es el resultado o el beneficio de la empresa que no se destina a reservas. Por tanto, podemos decir que el dividendo va a ser 1 menos el porcentaje destinado a reservas por el beneficio. Y sustituiríamos en la expresión anterior y podríamos calcular también caso. Por otra parte, la tasa de crecimiento anual G También recibe el nombre de crecimiento autosostenido o autofinanciado y viene definida por el producto de la rentabilidad de los fondos propios, el ROE, que vamos a denominar R, y el porcentaje que se retiene en forma de reservas de beneficio que habíamos definido. Por tanto, G va a ser igual a R. Vemos que ya estamos introduciendo pues más notaciones, más equivalencias. Esto se nos va complicando. Tenemos por aquí el dividendo, tenemos por aquí el G. De ahí que, partiendo de la expresión P sub 0 es igual al dividendo dividido entre K sub menos G, sustituimos el dividendo por su equivalente, tendríamos 1 menos la tasa destinada a reservas por el beneficio, y abajo tendríamos K sub menos G, siendo G R, que es el ROE, por la tasa en forma de reservas, la tasa destinada a reservas de beneficio. Sería otro equivalente para calcular P sub 0. Y de ahí que, si vamos al ejercicio número 10, tenemos aquí un ejemplo de esta problemática, de esta caso. Calcular la tasa de actualización aplicada a las inversiones financieras con beneficios retenidos, sabiendo que el beneficio inicial que genera un título de valor 10, por tanto, ¿qué me están dando? P sub 0. Es de 0,5 unidades monetarias. Por tanto, ya conozco el beneficio. B. Cuando la empresa abona dividendos del 30% del beneficio, ¿cuál será el dividendo? El 30% del beneficio. ¿Y cuál será la tasa destinada a reservas? El 70%. Por tanto, el 30 va a beneficio. B, que es la tasa que va a reservar, va a ser el 0,6. ¿Ok? Y siendo 4,5 a tasa de retorno en las inversiones, que es R, que es el ROE. Por tanto, sustituyo lo que me pide es, en este caso, la incógnita a determinar va a ser KSUE, la tasa de actualización, la tasa de rendimiento requerida, y conozco P sub 0, que es 10, conozco 1 menos la tasa destinada a reserva, que es el 0,7, conozco el beneficio, que es 0,50, y la incógnita es KSUE. Aquí tendríamos el denominador KSUE menos B 0,7 por R, que es el ROE, que es el 4,5%, pues operando despejo KSUE, y la tasa de actualización aplicada, que es la tasa de rendimiento requerida, es de un 4,65%. ¿Qué observamos? Que si la tasa de retorno es del 4,5 y la tasa de rendimiento es del 4,65, esta inversión pues no nos va a resultar interesante. Otra forma de valorar las acciones: el descuento de beneficios. Esta fórmula va a ofrecer unos resultados más próximos a una valoración económico-financiera. El problema que se nos puede presentar vendrá condicionado por el método contable de determinación del beneficio. Como sabéis, pues no es único. ¿Cómo calcularíamos el precio? Pues actualizando los beneficios esperados de los diferentes ejercicios a una tasa, caso de que sea el rendimiento requerido por la inversión. Como la estimación o proyección de beneficios a más de un plazo prudencial es una cuestión imposible, tenemos que aplicar criterios de simplificación para modelizar este método. Estimar los beneficios a 10 años vista, pues bueno, podemos tener aquí la bola de cristal, pero evidentemente eso es entrar en conjeturas en cámaras. Por tanto, vamos a simplificar. Podemos o bien asumir un beneficio constante a lo largo de la vida de la empresa, por tanto, tendríamos como un rendimiento una renta perpetua, y P sub 0 sería el beneficio partido por KSUE, que es la rentabilidad requerida, o bien plantear un crecimiento constante anual y acumulativo para los beneficios. Veis que es un método muy similar al anterior. caso, pues en lugar de tratar con dividendos, tratamos con beneficios. Pues la fórmula sería esta. P sub 0 sería igual a B dividido entre caso de menos esa tasa de crecimiento constante anual y acumulativo de los beneficios. Valoración de obligaciones. ¿Qué es una obligación? Es un título que forma parte de un empréstito. Un empréstito es un préstamo en el cual hay múltiples prestamistas titulizados, ¿eh? Estos prestamistas pues tienen diferentes títulos que se denominan obligaciones, bonos, pagarés de empresa o letras del tesoro, si es un empréstito público. Por tanto, se efectúa un desembolso un principal con la empresa emisora del empréstito o tiene un principal, a veces se emiten al descuento, por tanto, por un valor de emisión inferior al principal, va a tener que liquidar unos cupones y al finalizar el empréstito pues devolverá al principal con o sin prima de reembolso, más pagará también el último cupón correspondiente. Es un empréstito típico. Bueno, hay diferentes tipos de empréstitos. El empréstito es cupones cero, que los cupones se devengan durante la vida del mismo, pero no solamente se liquidan al final. Hay una tipología muy variada de empréstitos. Pero bueno, ¿qué elementos intervienen en una obligación o bono en uno de los títulos que conforman el empréstito? Pues, tenemos que conocer el valor nominal, el tipo de interés, la fecha de vencimiento, la prima de emisión si la hay, existe prima de emisión cuando se emite en un valor inferior al nominal, la prima de reembolso si la hay, existe prima de reembolso cuando se devuelve al vencimiento no solamente el principal, sino un valor incremental del mismo, una prima, y puede existir posibilidad de amortizaciones anticipadas. Los empréstitos, según el plazo, podemos hablar de pagarés de empresa, que sean empréstitos a corto plazo, menos de un año, letras del tesoro, que en la media también son a plazo anual o inferior, se puede emitir creo que entre 3 y 18 meses, serían deuda pública en este caso, los bonos serían a medio y largo plazo, entre 25 años, y las obligaciones cuando nos referimos a mayores plazos, muy largos plazos, más de 5 años. Bien, ¿cómo podemos calcular el valor de una obligación? Pues podemos calcularla actualizando los cupones, los intereses que se van a ir liquidando por este título, más N, que sería el valor de reembolso. Simplificando la expresión, al ser una renta de flujos constantes, la tasa de descuento constante y limitada en el tiempo, pues si tienen un vencimiento limitado, pues esto nos quedaría C, que es el cupón, más, multiplicando esta expresión, más N por 1 más el tipo de descuento elevado a N. N sería la devolución del principal, el reembolso del mismo. Esto nos va a equivaler a este factor de descuento que ya conocéis, en la renta unitaria anual y pospagado. Por tanto, podríamos expresar el valor de una obligación multiplicando el cupón por este tanto más N, que sería el reembolso dividido entre 1 más K sub I elevado a N. También pues, lo podríamos expresar desglosando el valor de A sub N. ¿Vale? Bueno. Vamos a ver un ejemplo. Una empresa dedicada al transporte de viajeros ha emitido un empréstito de obligaciones con la finalidad de financiar sus proyectos. El nominal de los títulos es de 1.000 unidades monetarias. Vencimiento 10 años y un cupón anual de 90. ¿Vale? Por tanto, si el cupón anual es de 90, el cupón son los intereses que se liquidan sobre el nominal. El tipo de interés será 90 entre 1.000, será un 9%. Para calcular el valor del bono, procederíamos de la siguiente forma. Durante 10 años va a percibir 90 euros de cupones anuales, ¿vale? Y en el año 10, además de percibir estos 90 euros, va a percibir el titular del bono el reembolso del principal. No hay prima de reembolso, por tanto, sería a valor nominal, 1.000 euros. Es que los actualizamos 10 periodos al tipo de interés del nuevo. Por tanto, el precio vuelve a ser mío. En este ejemplo, muy simple, el valor de la obligación coincide con su valor nominal, puesto que el precio de reembolso coincide con su valor nominal. Se reembolsa a la par. Y además no han variado los tipos de interés. ¿Eh? Tampoco hay prima de emisión. Bien, en el caso de prima de reembolso, si en lugar de reembolsar 1.000, reembolsamos 1.100, ¿qué va a pasar? Que el valor de la obligación pues subirá. En lugar de 1.000, nos va a valer, en el momento presente, 1.042. Si el primer reembolso es del 10%, en lugar de devolver 1.000, vamos a devolver 1.000 más 100, que es el 10% sobre 1.000. Devolveremos 1.100. Y veis que se incrementa el valor de la obligación. ¿Y qué sucede si introducimos cambios en el tipo de interés de mercado? Bien, veremos que ante descensos en el tipo de interés de mercado, los precios de las obligaciones van a experimentar una subida. Y cuanto más lejos estemos de la fecha de vencimiento del título, este efecto se va a amplificar. Y a la inversa, ante incrementos del tipo de interés de mercado, el precio de la obligación va a experimentar una bajada. Y asimismo se amplificará esta bajada cuanto más lejos estemos del vencimiento. Por lo tanto, esta bajada será cortita si falta un año para el vencimiento del título, pero será muy amplia si faltan, por ejemplo, 8 años. Vamos a verlo con un ejemplo numérico. Volvemos al ejemplo anterior de la empresa de transporte. Refrescamos bonos a 10 años a un tipo del 9% sin prima de reembolso. Supongamos que pasados 2 años, por tanto, estamos aquí en el año 2, han pasado 2 años, faltarían 8 años. El tipo de interés, en lugar de ser del 9, baja al 6. Hay un descenso. ¿Qué va a provocar esto? Es una teoría. Va a provocar un incremento en el precio del título. Vamos a ver si es cierto. Nos faltarían, ¿cuántos años para el vencimiento? 8 años. Estoy aquí. Y obtendría, como veis, cupones de 90 euros durante 8 años. Bueno, durante 8 años y en el último año obtendría cupones de 90 euros más el reembolso principal. Esto sería 1.000 más 90. ¿Qué pasa aquí? A diferencia del caso anterior, el tipo de interés, en lugar de ser del 9, se ha modificado, va a ser del 6. Y observamos que ante bajada de tipo de interés, el precio del título sube. Pasa a ser de 1.123,29. Pero si en lugar de estar en el año 2, estamos en el año 8, estamos aquí, y faltan solamente 2 años para el vencimiento, el título va a subir, el precio del título, pero va a subir menos. ¿Por qué? Cuanto más lejos estemos del vencimiento, el efecto se va a amplificar. En este caso, ¿qué nos faltaría por cobrar? Un cupón de 90 euros al cabo de un año, en el año 9, y un cupón de 90 euros más la devolución del principal, el nominal, en el año 10, al cabo de 2 años. Veis que el precio sube, en lugar de 1.000, es de 1.055, pero sube menos que si nos situamos en el año 2. Veis que cuanto más nos acerquemos al vencimiento, pues este efecto es menor. Cálculo de la rentabilidad de una obligación. Para calcular la rentabilidad de una obligación, tendremos que encontrar o determinar una tasa interna de rentabilidad, que sería la TIR en matemática financiera, que satisfaga la siguiente igualdad. Una tasa que nos iguale el valor actual de la corriente de pagos generada con su precio. Por tanto, nos tendría que igualar P con la actualización de todos los cupones más la devolución del principal. Sería esa R, sería una tasa interna de retorno. Bien, veamos el ejemplo número 3. Una cadena hotelera ha invertido en bonos del Estado y desea calcular la rentabilidad de dicho activo, al que le faltan 5 años para el vencimiento, sabiendo que tiene un nominal de 1.000 euros, devengando unos intereses, cupones de un 10% anual, por tanto 100 euros cada año, y cuyo precio al día de hoy es de 980. Bien, por tanto, el precio es 980, le faltan 5 años, devengará 5 cupones de 100, más la devolución del principal, que es 1.000, por tanto, en el último año, 1.100. Y tenemos que calcular esta tasa R que nos iguale estas corrientes de flujos. Bueno, aplicaríamos el procedimiento de prueba y error. Nos aconseja los autores utilizar un cambio de variable. En lugar de hablar de 1 más R, le vamos a denominar X. Y realizando operaciones de mínimo común múltiplo, pues llegaríamos a esta determinación, a esta ecuación, que es de grado 5, bastante complicada. Y vamos haciendo prueba de error para calcular X. Bueno, procediendo con los cálculos pertinentes, nos daría una tasa de un 10,53%. Si tienes una calculadora financiera o la función tierra en la hoja de cálculo, es mucho más sencillo, ¿vale? Pues nos determinaría esa tasa de rentabilidad, el 10,53%. Vamos a hablar ahora del APV, Adjusted Present Value, que es un método que tiene en cuenta dos elementos: el efecto apalancamiento o endeudamiento de la empresa y el efecto fiscal de dicho endeudamiento. El supuesto de partida de este modelo se basa en que el valor de la deuda más el valor de las acciones de la empresa apalancada es igual al valor de la empresa sin apalancar más el valor actual neto del ahorro de impuestos por el pago de intereses derivado de este apalancamiento. Esta ecuación. El valor de la empresa sin apalancar, ¿cómo lo calcularemos? Como el sumatorio de los flujos de caja libres, el FCC, que veremos en el tema 3, descontados a la tasa, en este caso no apalancada, porque estamos en una empresa sin apalancar. ¿Vale? Por tanto, lo calcularíamos así. Esta tasa no apalancada responde a la expresión de un coste medio ponderado del que se ha eliminado el efecto impositivo de las cargas financieras del endeudamiento de la empresa, porque estamos hablando de una empresa no apalancada. Por tanto, aquí tenemos esta tasa, cómo se calcularía. Insisto que esto se ve con mayor detalle en el tema siguiente y llegaríamos a esta nueva expresión. Vamos a ver un ejemplo. Una firma tiene unos fondos propios de 30.000 euros, un endeudamiento del 40% y unas cargas financieras de 1.200. ¿Cuál será la tasa no apalancada de la rentabilidad atribuida al capital propio si este capital es de 4.500 euros y el tipo impositivo de sociedades es del 30%? Bien, en primer lugar calcularíamos el volumen de deuda. Sabemos que tiene un endeudamiento del 40% sobre los fondos propios. Por tanto, el volumen de deuda será de 12.000. ¿Vale? Y calcularíamos el coste de la deuda. Si las cargas financieras son 1.200 y el volumen de deuda es de 12.000, el coste de la deuda es de un 10%. A continuación, calcularíamos el coste de los fondos propios. ¿Cómo lo tenemos? Dividiendo la rentabilidad atribuida al capital propio, una rentabilidad estimada en términos de coste de oportunidad, 4.500 entre los fondos propios y la capital propio. El coste de los fondos propios sería de un 15%. Y calculamos ahora la tasa no apalancada mediante la expresión que hemos comentado anteriormente. ¿Vale? Pues sería S, fondos propios 30.000 por el coste de los fondos propios 15% más de deuda 12.000 por el coste de la deuda el 10% por 1 menos el tipo impositivo de sociedades 0,30. Y abajo tendríamos coste fondos propios, valor de los fondos propios 30.000 más deuda 12.000 por 1 menos el tipo impositivo de sociedades 0,30. y nos daría un 13,9%. Este sería la tasa no apalancada. De forma adicional, también podemos aproximar el valor de la tasa no apalancada tomando como referencia el mercado. Para ello utilizaríamos el modelo KPM, Capital Asset Price Market, modelo propuesto por Shar, también estudiaremos en este curso, y parte de la relación que hay entre la tasa no apalancada y la tasa del mercado, que va a depender de la rentabilidad libre de riesgo, de la beta de los recursos propios de la empresa no apalancada y de la prima de mercado. La beta es una medida del riesgo, fundamentalmente del riesgo de mercado. Bueno, quedaos un poco con la idea porque esto se estudia en temas más avanzados. Calcularíamos la prima de mercado como diferencia entre la rentabilidad de mercado y la rentabilidad libre de riesgo. Y sabemos que aquí tenemos la ecuación de la tasa no apalancada, ¿vale? Rentabilidad libre de riesgo más la beta de la empresa no apalancada para la prima de mercado. Aquí pues iríamos despejando y pues llegaríamos a las distintas expresiones que nos aparecen en el manual en la página 81 y 82. Calcularíamos la beta de los recursos propios de la empresa no apalancada, beta SL, de esta forma, partiendo de la beta de las deudas de la empresa no apalancada y teniendo en cuenta pues otras variables como son volumen de fondos propios, deuda, tipo impositivo, entre otros. Esto BSL, beta SL es la beta de los recursos de la empresa apalancada y ves que partimos de la beta de la empresa no apalancada, beta de los recursos propios, y también tenemos en cuenta la beta de las deudas de la empresa no apalancada. Bueno, en el ejemplo 15 tenéis un caso más sencillo que parte del ejemplo anterior del 14 y considerar que el rendimiento en activos sin riesgo es del 6% y la prima de mercado es del 3,5%. Por tanto, esto sería PSUM y el rendimiento en activo sin riesgo, que sería RSUF es 6%. Y nos pide cuál es el valor de la beta de los recursos propios sin apalancar. Pues partimos de la tasa no apalancada y de aquí despejaríamos la beta. La beta pues sería la tasa no apalancada menos el rendimiento de activos sin riesgo dividido entre la primera meta. ¿La tasa no apalancada cuál era? Habíamos calculado antes. El 13,9%. Aquí está. Por tanto, tenemos el 0,39 menos el rendimiento de activos sin riesgo, que es el 6%, dividido entre el valor de la prima de mercado, que nos daría un 2,25%. Este modelo KPM pues tiene una serie de limitaciones. Las hipótesis no se cumplen siempre, son muy restrictivas. Las betas son muy inestables a lo largo del tiempo y dependen de los datos usados en el cálculo. Y la beta no mide el riesgo total, solamente el riesgo diversificado. Esos son los tres principales inconvenientes. Insisto que esto se estudia en temas más avanzados, pero quedaos con la idea. Vale, pues prácticamente nos hemos cepillado el tema número 2. Nos quedaría el epígrafe 6 y el epígrafe 7, que son cortitos, y luego veríamos la próxima semana un par de ejercicios que han caído en pruebas de evaluación. Y los tenemos ya resueltos, los comentaremos la próxima semana, ¿vale? Bueno, pues os dejo y ya la próxima semana terminamos el tema número 2 y veríamos gran parte del tema siguiente, el tema número 3. Hasta el próximo miércoles. Adiós.